Día, pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y todos, que no les he dado las buenas tardes hoy, por lo visto. Vamos rápido en este pleno. Yo quería hacer únicamente a las concejalas y concejales de Gobierno, quería hacerles cinco preguntas muy sencillas. La primera es que la noche de fin de año se produjeron muchísima actividad pirotécnica privada, es decir, dicho de otro modo, nuestras vecinas y vecinos salieron a las calles a celebrar el fin de año, lanzaron cohetes, petardos, etcétera, etcétera. Y esto, pues bueno, pues en principio que parece que está muy bien, porque es una noche especial y todo es fiesta, tiene unas consecuencias para aquellas personas que son especialmente sensibles a los sonidos. Si no tenemos ese problema, no nos damos cuenta de ello, pero hay personas que realmente lo pasan mal, personas que tienen trastornos del espectro autista, bebés, los animales, que saben ustedes que tienen una especial sensibilidad, y para ellos esto que para algunos pues es fiesta, celebración, y pasar un rato agradable, para otros es un pasar un mal rato, incluso llegando al terror, al pánico, momentos que son muy desagradables. Y por eso, ya sé que ustedes son muy pro de fuegos artificiales, porque lo hacen constantemente a lo largo del año, en varias ocasiones, y lo que les estoy preguntando es que esa noche, si hubo algún tipo de intervención por parte de las autoridades para evitar que se produjesen esos fuegos. Tenemos que ser capaces de celebrar los acontecimientos de una forma distinta sin que se moleste a los demás, sin que se les haga daño a los demás. La segunda cuestión que les hago es en referencia a las islas soterradas de recogida de residuos. Estas islas que ahora mismo se están instalando muchas más, por tanto, enhorabuena por esta acción. Lo que es cierto es que hay muchísimas, desconozco si las nuevas que se están haciendo ahora están proyectadas con las mismas características, no son accesibles para las personas con movilidad reducida. Si recuerdan, las islas suelen estar en un resalte, tienen un pequeño escalón, un zócalo, que eso, los que no tenemos problemas de movilidad, pues no le das mayor importancia. Pero cuando alguien, por ejemplo, intenta tirar su basura y va en una silla de ruedas, o tiene con bastones, no puede andar con facilidad, eso supone una gran dificultad. Lo que para unos nos parece algo imperceptible, para otros es un problemón tan sencillo como que no pueden tirar la basura. Y la solución no es tan compleja, es que todo vaya a ras y los elementos que se instalen pues estén adaptados a estas personas, que lo puedan realizar con facilidad. Entonces, la cuestión que les hago es si hay algún plan para adaptar las que ya hay instaladas y las nuevas que se están instalando, si contemplan ya una solución para facilitarle la vida a estas personas que tienen todo el derecho a que su vida sea lo más similar al del resto de ciudadanas y ciudadanos. La pregunta número tres, la tercera cuestión es ese famoso paso de peatones que hay en Ronda de los Montes, ese paso de peatones inteligente, que se supone que era inteligente porque en el momento que detectaba un peatón, pues se encendían las luces, pues, que está muy bien para que por las noches se viese que está cruzando una persona y, bueno, pues los coches parasen, etcétera. Está muy bien. El problema es que nunca ha sido inteligente este paso de peatones, ni inteligente ni listillo. Ha sido más bien tontorrón, porque ha estado más tiempo sin funcionar que funcionando, ¿eh? Y entonces, no solo eso, sino que ahora ha ido a peor y ya directamente no funciona. Ya desde hace no sé cuánto tiempo ese paso está inhabilitado. No sé si está inhabilitado a propósito, que han decidido ustedes que deje de funcionar, o es porque está estropeado, o están haciendo no sé qué. El caso es que ese paso de peatones ha costado 18.000 euros, y pues ha debido funcionar 18 días a 1.000 euros el día, ha debido costar el paso de peatones. Entonces, por favor, ¿qué sucede con este paso de peatones? Además, es que está en un punto clave, porque ahí está al lado de colegios, es una avenida Ronda de los Montes que entra a circulación y sale hacia la carretera, con lo cual es especialmente delicado ese punto. La cuarta cuestión, como bien saben, bueno, no sé si lo saben ustedes, los señoras y señores del Gobierno, pero si no, yo les informo. Ayer, una vez más, las familias tricantinas volvieron a salir a la calle, en concreto en Embarcaciones, al Centro de Salud de Embarcaciones, y exigieron que tienen derecho a disfrutar de una salud, de una sanidad pública de calidad. Lo que estaban exigiendo es que la atención primaria tenga los recursos necesarios, que las especialidades estén correctamente dotadas, que el servicio de urgencia funcione siempre, sí o sí, siempre funcione, y, por supuesto, que haya los pediatras que esta ciudad debe tener. Que recuerdo que debe tener 8 pediatras, ahora mismo hay 4 cuando los hay, y para atender a una población de alrededor de 8.000 niñas y niños. Lo que me gustaría que me dijesen es, ustedes, señores del Gobierno del Partido Popular, ¿qué están haciendo para defender el bienestar de las familias tricantinas? ¿Qué gestiones están haciendo? Y por último, la última cuestión es que ayer, ustedes sacaron, el Gobierno sacó una nota de prensa diciendo que el alcalde, el señor Moreno, había pedido explicaciones al director general de Carreteras por la repercusión que estaba teniendo las obras de la M607. Hay unas obras encima del puente que cruza la M40 y a nosotros no se nos ha informado debidamente de esas obras. Y usted le mandó una carta pidiéndole explicaciones, pues muy bien hecho, enhorabuena por ello, y esto es lo que hay que hacer. Pero lo que sí que no ha hecho ha sido mandar una carta, por ejemplo, a la señora Ayuso para pedirle que arregle de una vez y que invierta el dinero necesario en la sanidad pública. Pero, en cualquier caso, a lo que íbamos, que es la última pregunta, es: estamos ahora en medio de una ola de frío, hay una alerta amarilla que ha declarado Comunidad de Madrid. Como ustedes recuerdan, hace 2 años, este grupo municipal propuso aquí en pleno y se aprobó por unanimidad que se redactase un nuevo plan invernal. Ese plan invernal se ha redactado, se ha aprobado en pleno, todo bien. Creemos que es un plan correcto y que va a responder a las necesidades. La pregunta es, ¿tienen la constancia que ese plan municipal de inclemencias invernales ahora mismo se esté ejecutando correctamente de acuerdo con lo que está redactado dentro del plan? ¿Está todo bien? ¿Está todo correcto? ¿Estamos en medio del invierno? ¿Está todo previsto? ¿Tenemos todos los elementos necesarios para garantizar que la ciudad va a seguir su curso funcionando normalmente a pesar de las inclemencias invernales? Esto es las cuestiones que les hago y que les agradezco por antemano su respuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés de Aguerra, portavoz del Grupo de Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes nuevamente a todos los ciudadanos y a los compañeros de corporación. Nosotros en este pleno vamos a hacer solo 10 preguntas e intentaremos que nos las contesten en este pleno. La primera de las preguntas es: ¿qué criterio se utiliza por parte del Gobierno para realizar invitaciones a empresas en la contratación a través del sistema, de la plataforma Bortal? Yo tengo aquí un caso de un concejal que dice: invitación a procedimiento 2022/49 de suministro de cambio de tecnología de alumbrado público del Ayuntamiento de Tres Cantos. Invitan a Nitlus, acabado en X, aunque no lo pronuncie, Citelum Italia SRL, instalaciones Adrián SL. ¿Por qué estas y no otras tantas que hay en el mercado? O simplemente recurrir a la contratación abierta y, por tanto, más capacidad de que nos oferten mejores precios. Segundo lugar, nos envía una vecina un comentario que, visitando el otro día Monte Carmelo, vio que hay unos servicios públicos, cuando me refiero a servicios públicos, aseos, en los que uno puede entrar y que porque en Tres Cantos no podemos disponer de este tipo de tecnologías en la calle para evitar espectáculos como el de algunas personas que tienen servicios de transporte y tienen que hacer sus necesidades en la calle. Ella me ponía varios ejemplos. Yo creo que ustedes son bastante conscientes, porque están todo el día en la calle, de dónde se producen estos fenómenos, y no estaría mal que copiásemos lo bueno que hacen otros municipios, que también hay municipios de éxito por el mundo, y Madrid es uno de ellos. Tercero, cuando accedemos hacia Soto de Viñuelas por la calle del Caballo, si no recuerdo mal, que entras y a la izquierda está la hípica, hay ahí una parcela municipal llena de acopios de materiales. Pero fíjense, sin embargo, los vecinos me llaman y me dicen: ¿por qué hay un vertedero a la entrada de Soto de Viñuelas? Yo les digo: el vertedero, creo, si no estoy equivocado, y esta semana han cambiado ustedes lo que hay allí, está lleno de acopio de materiales de obras o de materiales que utilizan ustedes para algunas cosas o que han recogido, por ejemplo, en el caso de la Consejería 2030, de restos de poda. Bueno, pues todo este tipo de cosas, los vecinos me dicen que, bueno, que porque lo tienen que sufrir en esa parcela y que si no tienen ustedes otra parcela donde ponerlo, donde no se fije. Yo les he dicho que lo preguntaría en el pleno, les trasladaría su ruego y ahí queda la cuestión. Cuatro. Algunas cuestiones que tienen que ver con el centro de mayores. Hemos podido saber que existe un malestar entre los mayores del municipio con el funcionamiento del centro de mayores. Es verdad que ellos han redactado un acta de la Junta Rectora bastante demoledora, que viene a decir que este ayuntamiento no se preocupa suficiente. No teníamos poco con los mayores a los que no les hacemos una residencia y que les prometimos, o que les prometieron ustedes y nosotros secundamos, como para encima los que tienen un servicio, que ya lo tienen, estén quejosos. Y mire usted, ¿de qué se quejan? Pues se quejan de que si en 2012 había 800 socios, hoy que tienen 5.200 tienen el mismo personal. Es decir, hemos incrementado el número de personas que asisten a un servicio público y, sin embargo, tenemos el mismo personal que cuando eran, vamos, un cuarto, o menos de un cuarto, un quinto. Pues algo habrá que hacer. También se quejan de que tienen clases de gimnasia, que habían conseguido rebajar la lista de espera, que estaba en 800 personas, a un poco menos, y que tienen un profesor de gimnasia que ustedes van a despedir y que se van a quedar sin él. Bueno, van a despedir. Se incorpora la persona interina y, por tanto, desplaza al que estaba. Es una forma de decir: manténganlo ustedes, si esto es muy fácil. Si hay personas que quieren tener un servicio y ustedes de verdad están comprometidos con los mayores y con los servicios, mantengan ese trabajador y, por tanto, dupliquen la capacidad de prestar el servicio. También nos dicen que la cafetería tiene una palabra que voy a leer, porque tiene un servicio mediocre. Un servicio mediocre. Ustedes, que son muy de buscar la excelencia, a veces, solo para lo que les interesa, pero en este caso les debería interesar porque son nuestros mayores, podrían mejorar ese servicio y que, en lugar de que los mayores detecten un servicio mediocre en la cafetería, fuera un servicio excelente. Y además se quejan de que los bailes y los juegos de azar que ustedes han puesto al mismo tiempo, porque les gusta contraprogramarse, pues que no están bien atendidos ni los unos ni los otros. pues atiendan ustedes bien los dos. Nosotros desde aquí le mandamos un saludo cariñoso a todos nuestros mayores, les decimos que estas cosas en otros gobiernos no pasarían y deseamos que con esta intervención de hoy el gobierno tome nota y lo cambie y lo mejore inmediatamente, sobre todo lo que hace efecto de personas allí que trabajen allí. Ojo, sin desmantelar otros servicios, porque también conocemos que puede que desmantelen el servicio de atención a los vecinos para mejorar el servicio. En quinto lugar, la pregunta de la Cámara de Cuentas. Hemos visto un informe de Cámara de Cuentas que en las subvenciones deportivas de nuestro municipio y algún otro nos dicen que, en fin, que lo tenemos un poco regular, deberían ustedes cumplirlo o por lo menos comprometerse a mejorarlo en el sentido que señalan la Cámara de Comercio. También nos piden desde el consorcio información o qué vamos a hacer con las líneas 4 y 5, que parece ser que algún grupo de vecinos fue al Defensor del Pueblo y estamos esperando que el Ayuntamiento conteste. Nos gustaría saber qué han contestado y cómo se llevan las negociaciones. También hemos recibido información que se están realizando mal las retenciones de IRPF en los premios de esfuerzo deportivo. No sé si hay algún otro premio en los que también estén mal, si ustedes lo van a corregir y van a explicar a los ciudadanos en qué consiste la corrección y cómo va a llevarse a cabo. La puerta de emergencia de la Casa de la Cultura la hemos ido a ver a las 3:30 y seguía rota. Nosotros insistimos mucho, esto parece a veces frívolo, porque vaya, miren ustedes, la seguridad, sobre todo en edificios públicos, debería ser lo principal, lo prioritario. Si ustedes tienen ahí una puerta de emergencia en un local que puede sufrir cualquier tipo de altercado y está rota, es decir, no se puede abrir. Por tanto, si yo fuese un concejal del gobierno, me preocuparía mucho de que esto estuviese reparado hoy mejor que mañana y mañana mejor que pasado. Mi compañera lo preguntó en el último pleno, pero ustedes poco caso le han hecho, aunque intentaran despistar con que si era arriba, abajo o en el lado izquierdo. Con respecto a recaudación, estamos muy preocupados porque vemos últimamente expedientes donde se producen devolución de ingresos indebidos por duplicidad en los cargos. Y cuando hemos intentado preguntar, pues parece que SICAL, GSM se llevan mal, pero es que parece que GSM no es que se lleve mal, parece que GSM es un programa que no debería estar implantado en un municipio como este, tecnológicamente avanzado. Lo que pasa es que a veces pienso que tecnológicamente estamos retrocediendo en el tiempo y estamos yendo a la caverna. Y este es un problema grave. Es un problema grave, no porque queramos recaudar más, sino porque queremos recaudar bien. Y queremos recaudar exactamente a los vecinos que deban y no generar molestias a vecinos que no deben nada y que les mandamos el recibo porque no tenemos información suficiente, aunque ustedes enredarán con otras cuestiones. Pero eso es lo que hay detrás de esta pregunta. Y por último, y en décimo lugar, y así no agoto todo el tiempo, si nos puede decir el número de reclamaciones patrimoniales, las cuantías reclamadas, y añado el resultado, porque parece ser que estamos ganando algunos juicios que también hemos visto, porque es verdad que los jueces nos dan la razón en cuanto a algunas reclamaciones, también cuántos juicios tenemos planteados por este tema, por si podemos ayudar a los vecinos a orientarse en lo que sí se puede reclamar y lo que no se puede reclamar. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ganemos, don Federico Mas.
Gracias, alcalde, de nuevo. Como siempre, haré las preguntas y como algunas a lo largo desde que las ponemos hasta aquí han sido contestadas, pues las retiraré. Esténse atentos, no me vayan a contestar preguntas que no voy a hacer. Vecinos de varias zonas de la ciudad han comprobado que les llega poco gas a las viviendas y que el agua caliente tarda en calentar. ¿Saben ustedes si hay algún problema, alguna dificultad con el gas? ¿Han informado de si gas natural, de alguna avería? Sabemos que no es competencia suya, pero la gente se queja del caos que se está ocasionando con los trenes de cercanía. Igual que ustedes se afanan en reclamar unas cuestiones, les pedimos que a ver si son capaces de convencerles a los de cercanías, al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid y a Renfe, a cualquiera de los dos, me da igual, unos por la gestión y otros por que las APP y los horarios coincidan, por lo menos, ya que con los autobuses no coinciden, pues por lo menos que la gente sepa a qué hora sale su tren. Se han vanagloriado bastante de que se va a hacer la nueva estación en el nuevo Tres Cantos, la nueva estación de trenes, y yo me alegro porque es algo que hemos reclamado en numerosas ocasiones y en más de una moción que se ha traído a este pleno. Y, pero me ha llamado la atención el argumentario que han utilizado ustedes en la nota de prensa diciendo que esto se hace porque viene un hospital privado, porque está Netflix o porque está Planeta. Creí que lo hacíamos por los vecinos del nuevo Tres Cantos. Pero bueno, espero que ustedes... no sé si se dieron cuenta cuando escribieron esa nota de prensa por cuáles eran las razones que estaban esgrimiendo. Esto lo he preguntado en la Comisión de Ciudad y me gustaría que nos explicaran en qué consiste el nuevo PIR, el Plan de Inversiones Regionales, y dónde se aprobó que se destinará a la construcción del nuevo teatro. Porque estamos hablando de 5.400.000 euros, nosotros tenemos que poner un tanto por ciento y eso tenía que haber venido a pleno o por lo menos haber pasado por comisión o haberse dictaminado. Ya no me diga no, alcalde. Todos los demás del PIR lo hemos aprobado aquí. El Prisma y todo. ¿Cómo que no? ¿No se acuerda lo del pabellón norte? Aunque luego lo hicimos de otra manera. No, no me diga que no. Lo vino aquí. Por favor. Si levantamos todos la mano. Las familias que utilizan el servicio de atención médica no reciben el código. Fátima, el servicio es tan bueno de atención médica, por más que llaman, por más que... no reciben el código. Póngale las pilas, porque si damos un servicio que estamos pagando, pues tendrán que responderle a las familias con su código para que puedan llamar y sentirse seguros. Bueno, los jóvenes tricantinos siguen reclamando más pistas de baloncesto públicas. Al quitarse las de Laura Oter, las del aire libre, solo queda la de Peñalara. Y entonces me gustaría saber si tienen pensado que haya otras de libre disposición. Y mientras eso no se hace, por lo menos que la de Peñalara le quiten la arena, porque está al lado de la de volei playa, de la pista de volei playa, y está llena de arena. Todas estas preguntas que traemos nosotros, como pueden observar, no muchas son nuestras, sino son de cuestiones de los propios ciudadanos. Bueno, Fátima, otra, Pati. Siguen apareciendo ratas en encuartes. Y no quiero decir con eso de que el ayuntamiento esté en la avenida de Encuartes y nos refiramos a los concejales. Pero, por favor, es que está... Aquí hay un montón. Salen ahí con la patita. Los niños se lo han pasado muy bien en Navidades, ¿eh? Pero bueno, no, es un problema de salud pública y hay que atajarlo. Lo tomamos de una manera para que parezca menos de lo que es, pero es algo que se viene repitiendo y además es en el mismo punto de siempre. Entonces, algo debe estar ocurriendo ahí. Bueno. He reclamado varias veces lo de las subvenciones a los clubes y asociaciones deportivas. He reclamado los expedientes. Quiero que me los pongan en un lado. Yo sé que la concejala nos contestó que fuéramos a hablar con el director de deportes, que nos sentáramos con ellos, pero es que yo los quiero ver cuando yo quiera verlos. Entonces, tienen que estar a disposición en algún sitio. No puede ser. Yo quiero saber lo que ha pedido cada asociación y cada club y verlos con tranquilidad en cualquier momento. No puede ser que yo tenga que ir a un sitio, a sentarme ahí y a buscar la disponibilidad del director de deportes y la mía, ¿no? Bueno, hemos aprobado la moción, por lo tanto, la de... Y tengo... Creo que son tres preguntas sobrevenidas y tiene que ver con los vestuarios de la pista de atletismo, porque la gente que utiliza las salas de musculación, se encuentran con un cartel que dice que el vestuario 1 es masculino para clubes y tafad, el vestuario 2, el femenino, es para clubes y tafad, el vestuario 3 es masculino para usuarios del gimnasio y pista de atletismo, y el vestuario 4, que es el para usuarios de gimnasio y pista de atletismo. Y, sin embargo, hay otro cartel que ahora les dicen que los fines de semana no pueden disponer de eso y tienen que subir al Gabriel Parellada a cambiarse y a hacer sus necesidades. Estamos hablando de la gente que utiliza habitualmente el gimnasio. Entonces, siempre se han podido utilizar. Sabemos que el director técnico de deportes ha contestado a un vecino diciéndole que estos son de uso público y que eso que pone en este otro cartel no es verdad. Bueno, a mí me gustaría que ustedes se lo aclararan, no a mí, a los vecinos. Es sobrevenida y entendería que me la contestaran cuando corresponde. Y luego tengo una cosa desagradable que me ha venido hoy, que Siemens, a estos de la empresa a las que le hemos dedicado una rotonda por su buen hacer, han despedido a una mujer que estaba de baja. Esto está prohibido. Entonces, me gustaría que ustedes les combinaran o de alguna manera para que lo consideren. Es una vecina de Tres Cantos, tiene tres hijos y ha estado de baja por las razones que sean. Y ha sido despedida de esa empresa que debería ser un ejemplo y que a veces nosotros ponemos aquí en valor. Pero esto no es admisible. Y no tengo nada más. Bueno, sí, feliz año, alcalde. Luego se me olvida que hasta carnavales va a ser así.
Muchas gracias. No se preocupe usted que después de carnavales habrá meses y meses de felicidad para todos. Pasamos a dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucero.
Gracias, alcalde. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, sobre todo a los vecinos y vecinas que nos acompañan aquí, a los que nos ven por streaming y pues también a los compañeros y compañeras de corporación. Paso, como siempre, a formular los ruegos y preguntas de mi grupo municipal por cada uno de los concejales de gobierno y si alguna de ellas no les corresponde. Agradeceríamos que el responsable sí que les dé respuesta. Para la concejala de Movilidad, Recursos Humanos y Seguridad, en primer lugar, le pedíamos información sobre el plan de inclemencias invernales. Y es que este mes de enero se cumplieron 2 años de Filomena. Como todos sabemos, fue la nevada que cubrió nuestro país de nieve y colapsó algunas regiones durante las primeras horas o días. Pero en nuestra ciudad la gestión de esta tormenta no fue una gestión adecuada. No se había trabajado en la coordinación ni en poner a disposición de los trabajadores que había para hacerle frente los medios adecuados. De hecho, en ese momento se convocó un pleno extraordinario para que compareciesen los concejales de gobierno que debieron haber gestionado esta crisis. Pero dejando todo esto atrás, a raíz de esa nevada, se presidió una mesa técnica para elaborar el plan de inclemencias que actualmente está en vigor. Y lo primero, como siempre, agradecemos el trabajo de todos los técnicos que participaron y que lo elaboraron. Pero entendemos que no debe de quedarse en un papel, sino que es importante implementarlo al 100% para hacer frente a cualquier tipo de inclemencia invernal, ya que, como recordemos, pues no solo abarca nevadas, que entendemos que de ese calibre es complicado que se vuelvan a repetir en poco tiempo, pero también incluía pues fuertes lluvias o vientos. Pues bien, les queremos preguntar por el grado de implementación de este plan y la previsión para que se cumplan todas las peticiones de los trabajadores que nos hicieron en ese momento. Por ejemplo, como saben, pidieron un vehículo todoterreno y hemos comprado otro tipo de vehículo, pero no este que nos habían solicitado. Tampoco sabemos a día de hoy, por ejemplo, se tiene el acopio de palas que también nos solicitaron o el listado de personas con necesidades a las que deberíamos de atender en caso de tener que ser localizadas, por poner algunos ejemplos. En segundo lugar, le pedíamos información sobre el cese de actividad de los patinetes de las empresas Bert y Lime en el municipio. Y para poner un poco en contexto la pregunta, recordar que tuvimos a estas dos empresas de alquiler de patinetes operando en nuestra ciudad sin licencia, sin autorización durante años. No se les limitaba el número de patinetes, tampoco se les indicaba un lugar concreto donde tenían que aparcarlos, ni se les exigía el cumplimiento ni siquiera de las normativas de la DGT, por poner algunos ejemplos. conseguimos que al menos regularizasen la parte de autorizarles, tras solicitar un informe al secretario de este ayuntamiento que dictaminó que efectivamente la situación con la, en la que nos encontrábamos no era del todo correcta. Pero solo les dieron una autorización de manial para 100 patinetes a cada una de ellas y siguieron sin sacarlo a concurso ni hacerle revertir sus ganancias en los ingresos de la ciudad por el lucro con nuestro suelo. Pero ahora ambas empresas han declarado su intención de abandonar la ciudad y, de hecho, una de ellas, en su propia aplicación, dice que es por una nueva normativa del ayuntamiento y nos gustaría saber a qué normativa se está refiriendo esta empresa, porque si no hay ninguna normativa nueva, entonces la llevan incumpliendo desde antes o no es el motivo real del abandono, entonces, de su actividad en la ciudad. Nos dijeron en comisión que era por el fin de un supuesto proyecto piloto, pero la verdad es que, por ejemplo, la empresa Lime solicitó esta autorización que tenían ahora mismo por el tiempo máximo, que eso son 4 años, y entendemos que un proyecto piloto no tiene mucho sentido que se llevase a cabo durante 4 años, por tanto, no creemos que tampoco fuese el motivo. Así que les pedimos que sean claros y transparentes, sobre todo con los vecinos y las vecinas, y aclaren su gestión de este tema, tanto lo que ha sucedido durante estos años como sus intenciones en los próximos meses. Luego le pedíamos información sobre los aparcabicis y el carril bici. En concreto, queríamos saber, y más después de poder leer el borrador del PEMUS y la importancia que dan las personas a las infraestructuras existentes para animarse a usar la bicicleta o medios de transporte similares, ¿cuándo tienen pensado instalar el resto de aparcabicis cerrados y vigilados que propusimos y aprobamos desde este grupo hace más de 3 años? Aún tenemos solo uno de ellos en la estación y ya se ha demostrado que sí es usado por los vecinos y vecinas. Pero no solo eso, sino que también los vecinos nos están reclamando, aunque sea que instalen de forma urgente horquillas normales en puntos claves de la ciudad, como son la biblioteca de la primera fase o instalaciones municipales, como pueden ser las instalaciones deportivas, donde ven ausencia de las mismas. Además, nos han transmitido que es necesario arreglar el carril bici actual en zonas concretas, por ejemplo, de la zona nueva, donde están en bastante mal estado, y al menos mantenerlo de forma adecuada mientras se consigue una verdadera red de carril bici segregado en la calzada, que es donde creemos que debería de estar. Por ello, queremos conocer la intención de hacer o no estas actuaciones y una fecha prevista para llevarlas a cabo. Para el concejal de Tres Cantos 2030 y Juventud le pedíamos información sobre los cargadores de vehículos eléctricos. Y es que es otra propuesta que también apostaba por un tipo de movilidad más sostenible, que es la de fomentar el uso de vehículos eléctricos. Para ello, cuando hablamos de los presupuestos en 2020, ya les pedimos incluir una partida para instalar varios puntos por toda la ciudad. Pues 3 años después, únicamente nosotros hemos podido ver al menos 2 estaciones de carga para 2 vehículos cada uno, pero que entendemos que ni siquiera están en uso porque las plazas en las que están no están señalizadas para reserva de vehículos eléctricos. Por tanto, nos gustaría saber cuándo van a poder usarse estas dos estaciones de carga y qué sistema van a usar, sobre todo el sistema de control y si tendrán algún tipo de coste para los usuarios. Y también queremos saber si tienen intención de instalar más puntos en lo que queda de mandato. Para la concejala de Salud Pública, Régimen Interior y ahora también Desarrollo Económico y Empleo, tenemos también varias preguntas. En primer lugar, tenemos un ruego, que es la de participación en el Plan de Prevención del Suicidio, ya que tras proponer a este pleno la moción por parte de este grupo para tener un Plan de Prevención del Suicidio a finales de 2019 y ser aprobado por unanimidad, parece que por fin se está trabajando en tenerlo. Otra propuesta más que lleva para justo antes de elecciones, pero no podemos más que alegrarnos de que por fin esta iniciativa de nuestro grupo, que es tan importante para la ciudadanía, vaya a hacerse realidad y se pongan todos los medios para ayudar a los vecinos y a las vecinas. Pero lo que sí les rogamos es que, ante un problema tan relevante, permitan la participación de los grupos de la oposición, aunque solo sea porque es una iniciativa de uno de ellos, para poder hacer un plan consensuado, con una duración en el tiempo y que recoja todas las casuísticas, problemáticas y soluciones posibles por el bien de la gente que nos necesita. Les pedimos, por tanto, que dejen de lado un intento de anular a la oposición y de silenciar, apropiándose nuestras propuestas, y que piensen en la gente y en su bienestar por encima de todo. Luego también le pedíamos información sobre las actuaciones de la concejalía para recuperar las urgencias y cubrir las plazas de pediatría, ya que un mes más la situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y de Tres Cantos, en particular, nos tiene muy preocupados. La situación no mejora, sino que está empeorando. La situación de las urgencias es insostenible y hace meses que no tenemos prácticamente ni médicos ni enfermeros. Y de la pediatría, hoy nos dirán que el lunes tendremos 6 pediatras, pero es algo muy inestable. Van y vienen, porque no se les ofrece desde la Comunidad de Madrid unas condiciones de calidad para que les den estabilidad y les inviten a quedarse. Y queremos saber si les han trasladado este malestar de la ciudadanía a la consejería responsable y si les han exigido una solución urgente, si les han mandado cartas o todo lo que sea necesario. Y por otro lado, le pedíamos información sobre la campaña de Comercios con Corazón, ya que, como saben, la forma de trabajar que entendemos como más eficiente y útil para este tipo de trabajo, sino es diagnosticar primero el problema o el área en el que debemos actuar, luego tomar medidas y luego evaluar si estas han sido efectivas. De esta forma podremos mejorar y podremos cambiar aquello que no funciona y repetir o desarrollar lo que funciona bien. Pues en este sentido, le queríamos preguntar por el impacto de esta campaña de Navidad sobre las compras en los comercios locales y si esta campaña les ha ayudado a aumentar sus ventas, sus visitas, su visibilidad o su conocimiento por parte de la ciudadanía. Y también querríamos saber el nivel de participación de los vecinos y vecinas en esta campaña, ya que por nuestra parte creemos que no era demasiado sencillo el poder llegar a participar en el concurso y que los requisitos que se pedían quizás eran demasiado exigentes y por ello no haya sido demasiado alta. Pero nos gustaría que nos confirmasen que esta evaluación se ha realizado y que ha sido un éxito tanto de participación como de incremento de facturación de los comercios locales, porque creemos que debe ser el objetivo de todos y todas. Para la concejala de Cultura tenemos un ruego muy sencillo y fácil de implementar y además de bajo coste, y es que para facilitar el trabajo del personal de la Casa de la Cultura y además poder usar varias salas de este mismo centro a la vez con todos sus recursos, se doten a todas ellas en las que se puedan hacer proyecciones, pues de proyectores, ordenadores y todo aquello que pueda ser necesario para este tipo de actividades. Para la concejala de Educación le traemos un ruego que en el pleno pasado ya le formulamos, porque entendemos que es algo bastante urgente que debe de ser abordado. Lo habíamos tratado con ustedes ya en verano de forma particular, no en este pleno, sino de forma individual, pero no encontramos una solución favorable y urgente. Y es que le solicitamos que se ponga una solución a la zona de escaleras posterior del Colegio Miguel de Cervantes, una zona por la que día a día pasan trabajadores con cubos muy pesados para poder sacarlos a los contenedores de basura. Les pedimos que hagan una rampa para eliminar los escalones de forma urgente, porque cada día que pasa es un día más del deterioro físico en su ambiente laboral para las personas que deben hacer esta labor. Nos dijeron que lo harían con presupuesto de 2023, pero queremos conocer la fecha exacta y pedirles que sea algo prioritario, que se inicie en al menos un espacio de tiempo bastante corto. Para la concejala de Familia, Igualdad y Servicios Sociales, como hablamos ya en el pleno de diciembre y como nos confirmó en la comisión de la semana pasada, la situación de la lista de espera de la atención domiciliaria por parte del Servicio Municipal sigue con la misma lista de espera de 39 personas. Sabemos, por lo que usted nos dice, que parte son personas que podrían ser atendidas por la Comunidad de Madrid y que ayer fue a pedirles que así se hiciera. Pero claro, otra parte depende de nosotros y tampoco hemos aumentado el servicio para llegar a todas las personas que nos necesitan. Por ello, le preguntamos si existe intención de acabar con la lista de espera de este servicio y, por nuestra parte, le solicitamos que se haga antes de que acabe febrero, porque son temas delicados y de extrema urgencia y que creemos que no pueden esperar. Y que les demos el servicio a todas las personas y ya, si consiguiésemos que la Comunidad de Madrid haga su trabajo, pues que en este caso se le deriven y, mientras, no dejemos a estas personas sin servicio. Y, por último, si me permite, tenemos dos ruegos y una pregunta para el coordinador de Alcaldía. En primer lugar, es un ruego que ya hemos traído en varias ocasiones y que entendemos que debería darse por hecho y no debería requerir de este ruego por parte de este grupo. Pero hemos querido traerlo de nuevo para que en los meses que quedan los concejales de Gobierno, por favor, acudan a las comisiones convocadas en tiempo y forma. Son siempre convocadas en los mismos días y horas de cada mes, por lo que entiendo que es fácil que se organicen y puedan acudir a estas comisiones a dar la información solicitada. Luego les traemos otro ruego que ya se transmitió también en plenos pasados, pero que sigue sucediendo, y es que en la medida de lo posible se avisen de los cortes que se producen de suministros, como por ejemplo el de agua, en las zonas donde están llevando a cabo las obras, para que los vecinos puedan organizarse y estar preparados para estos cortes. Y por último, los vecinos nos han transmitido sus quejas por humos y olores de un local de restauración en el que se asa, bueno, hablaron directamente a un asador de pollos, en la avenida de Colmenar Viejo. Según nos dicen, les han transmitido la queja en varias ocasiones y siguen esperando que se tomen medidas por parte del ayuntamiento que garanticen la buena convivencia de los negocios y de los vecinos. Nos gustaría saber en qué estado está esta reclamación y cuáles van a ser los siguientes pasos y plazos por parte del ayuntamiento. Gracias.
Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Vamos a dar respuesta a las mismas por parte del equipo de gobierno, como siempre hacemos, y prácticamente en su totalidad se contestan en el pleno. Se hace por parte del grupo sobre que el alcalde se queja mucho cuando es otra administración y no tanto cuando se trata de la Comunidad de Madrid. Lo que he hecho ha sido transmitir al Ministerio y en concreto a la Dirección General de Carreteras bastantes quejas que hemos recibido por parte de muchos vecinos que diariamente coge su coche para trabajar y que se encuentran un atasco en en el acceso, en la conexión de la 607 con la carretera, con la M40, obras que, como saben, fueron realizadas hace escasos meses o años y que algunos pues, está preocupado, gente que conoce de urbanismo y conoce de obras públicas, está preocupado de ese parcheado. Y es lo que ha hecho este alcalde ha sido informar y trasladar, por lo menos que seamos informados, para nosotros trasladar esa información a los vecinos de Tres Cantos y luego hacer un ruego para que si se tiene que hacer cualquier actuación no se haga en horas punta, en horas de entrada a Madrid y se pueda realizar en momentos donde haya menos tráfico. Pero contestando a su pregunta de que este alcalde no se mueve con tanta agilidad cuando se trata en concreto de la Comunidad de Madrid, yo solamente le puedo remitir que acceda a la página web de 365 y verá las notas de prensa las cantidades de veces que este alcalde se ha reunido con la Comunidad de Madrid para exigirles mejoras en nuestro municipio. Por ejemplo, reunión que tuvimos con toda la Consejería de Transportes aquí en nuestro ayuntamiento, donde pedimos el carril Bulsbao en la 607, donde hemos pedido nuevas mejoras de frecuencias en los autobuses, donde hemos pedido una nueva línea que entre y salga por la zona norte, la 717, y donde hemos pedido mejoras en las comunicaciones de transporte público en nuestro municipio o hacer continua la vía de servicio desde Tres Cantos hasta la M40, por ejemplo. Y ahí hemos reivindicado y hemos solicitado esas mejoras a la Consejería de Transporte. La información y las pruebas las tiene usted en las notas de prensa que podrá ver en 365.es o también en Sanidad. Son bastantes las reuniones que he tenido desde hace ya muchos meses con la Consejería, directores generales, consejeros, en primer lugar para la recuperación de las urgencias. Y están ya las urgencias comprometidas en nuestro municipio, todo cuando se termine el conflicto, que como saben ustedes es laboral. Pero Tres Cantos tiene asignado en sus urgencias celador, enfermero y médico. Y es algo que hemos conseguido entre todos y que cuando termine el conflicto, que como saben ustedes estamos viviendo la sanidad, muy en especial la de Madrid, pero que se transmite por toda España, contaremos con todos sus servicios. También estamos informando de la necesidad de los servicios de pediatría en nuestro municipio y son constantes las acciones que, por ejemplo, la concejala de Sanidad está realizando. Y quiero agradecer muy especialmente a la dirección del Centro de Oficios. Como bien ha dicho ya en esta intervención, Tres Cantos cuenta a día de hoy, 26 de enero, con 5 pediatras. La semana que viene se incorpora el sexto y en febrero contaremos con el séptimo pediatra. Y esperemos que pronto se pueda ocupar la plaza que nos asignó la Consejería de Sanidad, que está dotada presupuestadamente, que está dotada con los recursos para que se pueda ocupar lo antes posible la octava plaza, lo cual quiere decir que pronto recuperaremos la normalidad en los servicios de pediatría. Y esto es también como consecuencia del trabajo que está realizando este equipo de Gobierno, solicitando e informando a las consejerías de Sanidad. Y todo esto lo puede encontrar en el archivo de información de notas de prensa de este ayuntamiento. Es decir, que frente a las necesidades de los vecinos de Tres Cantos, nos es independientemente que sea la Administración regional o la Administración nacional. También le puedo dar referencias de las veces que nos hemos puesto en contacto con Adif y con Renfe para pedir la frecuencia, aumentar las frecuencias en cercanías, pedir que cercanías, por lo menos los fines de semana, lleguen hasta las 2 de la mañana para que muchos tricantinos puedan hacer su ocio en Madrid y puedan volver en transporte público. También hemos pedido reiteradamente y multitud de veces que empiecen las obras de accesibilidad de la estación actual de Renfe. Siempre nos dicen que en breve, ya está adjudicado y espero que pronto puedan empezar esas obras. Quiero agradecer públicamente la disponibilidad del Ministerio de Fomento para que Tres Cantos cuente lo antes posible con la segunda estación, Tres Cantos Norte. Y eso ha sido un gran trabajo que llevamos realizando desde hace años, desde el Ayuntamiento y la Dirección General, y hemos puesto a disposición todos los medios personales y de parcela para que los tricantinos y las empresas y los trabajadores de las futuras empresas de Tres Cantos se puedan ver beneficiados. Por lo tanto, como puede ver usted, es incesable el trabajo que realizamos independientemente de quién sea la otra Administración. Esta misma semana nos hemos reunido, en primer lugar, con el consejero de Presidencia para mejorar los servicios de bomberos y verán ustedes cómo las instalaciones, la accesibilidad, la movilidad mejora en ese espacio. Y también me he reunido con la Consejería de Familia y Políticas Sociales para trasladar a la consejería y a su equipo de los problemas y de las quejas que nuestros vecinos con dependencia están sufriendo, y son conocedores y se van a tomar medidas en breve, así como la recuperación rápido de los servicios para aquellos que son dependientes. Por lo tanto, este alcalde, independientemente de quien sea su interlocutor, la Comunidad de Madrid o bien el Estado, estamos siempre defendiendo con respeto y con profesionalidad los intereses de todos los vecinos de Tres Cantos. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico, concejal de Movilidad y Seguridad.
Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Señor San Miguel, le aseguro que este equipo de Gobierno está también al lado de esas personas que sufren de esos ruidos, y así lo hemos demostrado en las veces que, en las escasas veces que durante el año se realizan esa pirotecnia controlada por parte del Ayuntamiento, que además le recuerdo que informamos a toda la población incluso dónde van a ser lanzados para que así puedan minimizar esas molestias. Y le aseguro que este equipo de Gobierno también está en contra de esas actividades pirotécnicas privadas. Pero evidentemente, policía, aunque lo persigue, si están otras actuaciones, dado que duran muy pocos segundos, es muy difícil poder actuar sobre ellas. Aún así, estoy segura de que la próxima vez que ocurran, que esperemos que no sea, pues esperemos que sea más fructuoso. Señor Díaz, como bien dice, ha sido un vecino el que ha puesto en manos del Defensor del Pueblo una demanda que tiene. Entonces, yo le puedo decir que desde enero del 2020, que tuve la primera reunión con el consorcio, he solicitado que se hagan diferentes modificaciones, ya que las líneas de Tres Cantos de los autobuses, tanto las internas como las externas, pues necesitan esa adecuación, ¿no?, con la nueva ampliación que hemos tenido, el desarrollo que tiene Tres Cantos. Desde entonces estamos trabajando en ello. La información que yo le di al Defensor del Pueblo, le contesté a la semana, ¿no?, porque además es que pilló justo la primera semana de enero, entonces se la contesta y le voy a contestar lo mismo. Estamos pendientes de evaluar la información que nos ha trasladado el consorcio, se están evaluando las distintas modificaciones y evidentemente intentaremos llevar a cabo lo antes posible conforme a los presupuestos y conforme a la disponibilidad que tenga este ayuntamiento. Pero, por supuesto, seguiremos trabajando para que este servicio siga siendo de excelencia o siga mejorando, en este caso, para todos los tricantinos. Señor Mas, vamos a ver, ¿cómo decirle? Al César lo que es del César y a Renfe lo que es de Renfe. El consorcio cercanías poco tiene que ver sobre el tema de los horarios, de los trenes, si llegan o no llegan. Pues yo imagino que el tema de las instalaciones, las infraestructuras, es lo que hace que se producen esos retrasos. Yo la verdad es que llevo siendo usuaria del tren de cercanías desde que empecé la universidad y siempre he recordado que han tenido eso. Evidentemente eso no significa que nosotros no luchemos porque queremos ese servicio. Como bien además le ha dicho, le acaba de nombrar al alcalde, son numerosas las reuniones que hemos tenido con ellos. De todas maneras también les recuerdo que por desgracia ahora el servicio se va a ver mermado con el corte Chamartín, nuevos ministerios. Esperemos que esas obras redunden en una mejora del servicio y que las obras sean mejores que las que se han realizado en el puente de la M40, dado que es el mismo ministerio. Y luego, respecto al tema de la nueva estación, pues mire, le voy a decir una cosa. Esto de aquí es el programa electoral de Jesús Moreno, 2019-2023, página 27. Mejora en la infraestructura de transporte. Continuaremos con la demanda al Ministerio de Fomento de ejecutar las obras necesarias para que la estación de cercanías sea completamente accesible, así como el planteamiento de una nueva estación en la zona norte. Espero que entienda que cuando se hizo esto no estaba ni Madrid Content City, ni estaban los hospitales HM, no estaba ni Planeta. Lo que teníamos era un desarrollo, una parte de la ciudad en desarrollo con unos nuevos vecinos a los que queremos que los servicios sean de la misma calidad que en el Tres Cantos Consolidado. Y por eso todas nuestras reuniones con ellos. Y además, es más, le voy a decir, la primera reunión con la presidenta Adi fue el 10 de septiembre de 2019. Desde entonces han sido muchos los trabajos que hemos hecho. Pero aún así, déjeme decirle que la nota de prensa a la que usted ha aludido dice también que por el crecimiento de la población de la zona norte, además lo dice en primer lugar, hombre, ya sabemos que usted tiene un poco de lectura selectiva de nuestras notas de prensa, pero no diga verdades a medias, que es usted, o fue por lo menos periodista. De todas maneras, si quiere, le vuelvo a mandar la nota de prensa. Y respecto al informe de seguridad que nos pide, pues le vuelvo a decir los efectivos que hay. Tenemos 61 efectivos.
No se lo pregunté.
Perdón, pues entonces paso al siguiente. Espero haber contestado a sus respuestas.
Por favor, no metas en sustos, por favor.
Vale. Espero haber contestado suficientemente en todas sus respuestas. Paso entonces a las reformuladas por el Grupo Municipal Socialista. Señora Lucena, o usted afirma sin saber o le gusta simplemente faltar a la realidad. Y ya de paso contesto al Grupo Municipal Podemos respecto al Plan de Inclemencias Invernales. Plan de Inclemencias Invernales, nota de prensa, aquí comunicamos mucho, del 20 de noviembre de 2022. Reunión de coordinación de todos los operativos, esos a los que usted acaba de dar la enhorabuena por el trabajo que habían hecho para redactar el plan. Evidentemente, también son los encargados de que se lleven a cabo. Y le puedo asegurar que se están haciendo todas y cada una de las medidas que se están llevando a cabo. Excepto, y usted tiene razón en una, no se ha comprado vehículo para policía local todoterreno, porque le recuerdo que Protección Civil dispone de uno, que además fue muy útil durante Filomena. Pero el trabajo se está realizando y la información usted la tiene. Así que deje de confundir a los ciudadanos de Tres Cantos y diga las cosas como son. Sobre el tema del cese de actividad de los patinetes BIRT y LIME. Vamos a ver, tampoco estuvieron años sin la pertinente licencia, porque les recuerdo que a los 4 meses de implantarse aquí la primera tuvimos la pandemia, por lo cual las actividades dejaron de realizarse y producirse en nuestro municipio. Con estas dos empresas se llegó al acuerdo de que se les dio una autorización de manial, no se puso límite, pero porque se entendía, eso se habló con ellos, que iba a ser un proyecto piloto. Un proyecto piloto para que ese servicio, una vez que fuera estable en el municipio de Tres Cantos, tuviera las infraestructuras necesarias y que no creara los problemas, por ejemplo, que hemos visto y hemos recibido quejas por parte de los vecinos de patinetes aparcados por un sitio o por otro. Estas empresas lo que han hecho ha sido irme trasladando, que además también ha sido muy importante para trazar el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, toda la información con mapas calientes, dónde tiende la gente a acudir, dónde suelen ir, de dónde salen, origen, destino, etcétera. Espero que le interese lo que le estoy contestando, porque no me mira de una sola vez, pero bueno, yo le sigo informando. Entonces, una vez que nos contesta todo esto, nosotros terminamos con esto, con este tipo de autorización, y tenga por seguro que para seguir trabajando con la movilidad sostenible, con este tipo de modos de transporte, se va a llevar a cabo un pliego en el que poder abordar todas estas instalaciones y poder abordar un servicio de excelencia para los vecinos. Y, por último, sobre los aparcamientos de bicicletas y carril bici, decirle que, nuevamente, usted no está informada, ya que muchos de los sitios que usted ha referido ya tienen aparcamientos de bicicletas, no seguros, eso es verdad, pero sí que los tiene. Pero aún así estamos ya en la fase final de la licitación, de la adjudicación para dos nuevos aparcamientos de bicicletas que se van a poner en La Luz y en el entorno de la Biblioteca Lope de Vega. Carril bici, como bien sabes, se está ejecutando. De hecho, es un éxito, ya que hemos conseguido conectar carril bici del nuevo Tres Cantos con la estación de cercanías mediante un carril bici segregado que cada vez tiene más uso, y seguiremos trabajando así. Espero haber contestado a todas sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Juventud y Tres Cantos 2030.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes en este salón de plenos y los que nos siguen vía streaming. Simplemente comentar la situación de los cargadores eléctricos en el municipio. Pues, como bien saben y se ha comentado, ya hay dos físicamente instalados y estamos a la espera de ver dónde se coloca en la zona de la plaza central del ayuntamiento, ya que hay unos problemas de accesibilidad y de colocarlos en un entorno que no impida el aparcamiento de coches. Y los dos puntos que ya están instalados, pues estamos simplemente pendientes los últimos trámites de los boletines eléctricos para ponerlos en funcionamiento a lo largo del mes de febrero. Y sobre el funcionamiento de ellos, pues está también trabajando en una ordenanza reguladora para establecer posibles tasas pues para el uso de estos cargadores, y así los vecinos, pues en unas breves semanas ya podrán disfrutar de aquellos pues vecinos que dispongan de un coche eléctrico, de estos primeros dos puntos de recarga, y valoraremos, ¿no?, la función y el uso que tengan para este año o los próximos meses, instalar más o no, pues en función de ese estudio que veamos y su uso. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva, concejal de Deportes.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Don Federico, que los vecinos solicitan más pistas de baloncesto, pues como solicitan otros campos también. Todo el mundo. Es que tenemos un municipio donde hacemos mucho deporte, les recuerdo. Pero también lo voy a recordar, no solo tenemos la pista de Peñalara, como ha dicho, tenemos seis pistas al aire libre, más los campos de baloncesto y fútbol que tienen los parques. Pero bueno, tenemos colegios, se lo voy a decir por si se lo quiere usted informar a los vecinos, por si no lo saben, para que así lo tengan. Las pistas de Islas, que eran pistas que tienen el pabellón, el polideportivo de Islas, no gire la cabeza porque es un campo de baloncesto. Ese campo de baloncesto antes se alquilaba y ahora se abre al público para que así lo puedan disfrutar los vecinos. Tiene futbito y tiene baloncesto, varias canastas. Tiene pista de Ciudad de Nejapa, tiene el Carmen Hernández Guad, el Carmen Iglesias, tiene el Gabriel García Márquez, todos techados para que puedan utilizarlo tanto en verano como en invierno. Se abre de lunes a domingo y lo tienen desde por la mañana hasta por la noche. Eso sí, los colegios, hay que respetar los horarios, y a partir de que salen de los colegios, si no se utiliza por medio de la Concejalía de Deportes, lo puede utilizar cualquier vecino. Que, por cierto, lo agradecen porque el día 25, que era fiesta, se abrió para ellos. Luego tiene también la pista de Peñalara, esta que es de libre uso, que dice usted que tiene arena. Bueno, pues se limpia muy a menudo, pero es más, se van a poner dos canastas mini, porque es una demanda del vecino para que los más pequeños también puedan jugar, y dentro de unos días se pondrá. ¿Y qué vamos a hacer? Pues es que estamos también haciendo otra pista de baloncesto en el Parque Norte, ese pabellón nuevo que vamos a tener, pues allí también se está haciendo una y será homologada para que allí puedan también tener y disputar partidos al aire libre. ¿Que tenemos campos? Sí, tenemos muchos, pero también le digo, como somos tantos y es una población donde se hace mucho deporte, pues queremos más. Pero bueno, tenemos. Sobre el número de alumnos en las escuelas deportivas, tenemos 2.600...
No se lo he preguntado.
2.678, pero se lo voy a decir yo, porque sé la pregunta por dónde iba. Pero sé por dónde va la pregunta, entonces se lo voy a decir yo, para que también lo sepan los vecinos, que si hay listas de esperas. Es que son 3.963 plazas lo que hay y tenemos cubiertas 2.678. Usted no me lo pregunta, pero yo se lo digo. Y sobre los documentos que dice usted que nos ha pedido, que se le ha informado, en persona, por email. El director de deportes está a su disposición, le ha mandado, me dice, es que ha dicho usted, dice que quiere ver lo que cada uno ha pedido, si es que en el informe lo pone, pero que si usted quiere más, pídalo por registro, que usted lo tendrá. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Ismael Llorente, concejal del Mayor.
Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinos y vecinas, y los que nos siguen a través de streaming, contestando a las cuestiones planteadas por el portavoz de Ciudadanos, pues, a la primera pregunta en la comisión pertinente ya di la información y es no quitamos ningún monitor de actividades porque el compromiso era eliminar las listas de espera con el personal del centro. Por lo tanto, él finaliza hoy y continuará hasta el 30 de junio para eliminar dichas listas de espera del personal de centro. Sí, es verdad que tenemos otras por la parte de voluntarios, pero por temas de enfermedades y bajas, y están comunicados a los propios usuarios. En relación a la segunda cuestión, se produjo un hecho puntual de atención al público, pero no se eliminó el servicio de atención, ni en el centro de mayores ni en atención al vecino. Fue una permuta que hay, pero que fue un hecho puntual y casual. Y en lo que respecta a la gestión de la cafetería, pues, hombre, no comparto el criterio de la persona que le haya pasado ese dato, y la prueba está cuando tenemos listas de esperas de entre 10 y 15 personas todos los días en el tema de la comida. Sí, es verdad que la cafetería, con el aumento de usuarios del centro, se ha quedado pequeña y la gestión va por horarios de comida. Entonces, hay unos horarios determinados y cuando el que está en una mesa sentado tomándose un aperitivo se le ofrece o bien la terraza como alternativa o se le ofrece, ¿continuó? ¿No continuó? Ah, perdón. Quiere decir que son los típicos roces, pero que tienen solución. Tampoco. Y en lo que respecta a las actividades de los sábados, sí, es verdad que estamos en conversaciones con la empresa para que de alguna manera no queden descompensados los dos servicios del sábado tarde. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Marisa Peña, concejala de Educación.
Muchas gracias, alcalde, y muy buenas tardes a todos. Yo quería comentar el ruego del Partido Socialista respecto a la demanda de obra en el Colegio Miguel de Cervantes. Pues sí, como les comenté el pleno pasado, recogimos ese ruego con interés y vamos a comenzar las visitas a los colegios para, de la mano de los directores, saber todas las demandas de obras y mejoras que hay en los colegios. Y estoy convencida que la directora del Colegio Cervantes lo tendrá en su lista. Y bueno, pues también quiero aprovechar para comentar que tenemos el mejor de los feedback por parte de ese equipo directivo de la empresa de comedor que lleva ese colegio. Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Salud Pública, doña Fátima Mera.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes, así a los como a los que nos siguen por streaming. En primer lugar, contestando al señor Díaz Guerra, mire, he solicitado el informe acerca de las reclamaciones patrimoniales con la información lo más detallada posible y en cuanto lo tenga a mi poder, pues se lo haré llegar con mucho gusto. Por otro lado, contestando al señor Mas, mire, sobre el tema de los roedores. Es que los roedores han estado siempre y van a estar. Pero no se preocupe que este equipo de gobierno sabe que en esa zona está habiendo esta problemática precisamente por un problema que hay dentro del PTM. El PTM no es competencia del ayuntamiento, pero estamos haciendo nosotros las actuaciones para evitar que esa problemática que ellos tienen en este espacio del propio parque tecnológico afecte a los vecinos. Entonces, no se preocupe que estamos haciendo todas las actuaciones posibles, además ya con vamos a proceder los próximos días al cambio de empresa y seguiremos trabajando para que no se produzca esta situación y, por tanto, no sea ni un problema ni moleste a los vecinos. Pero ahora y en todo momento, durante todo el año. Por otro lado, también pregunta acerca del servicio de atención médica. Se está contestando a los vecinos que están rellenando el formulario para pedir su código para acceso al servicio y se está contestando. Les ruego que si es así, que haya algún vecino que no haya tenido contestación, por supuesto se acerque a mí, me lo diga y yo intentaré solucionarlo, veremos por qué esto no se ha producido, puede haber cualquier tipo de error. Pero le puedo asegurar que estamos dando esos códigos porque para nosotros es una prioridad la atención a nuestros vecinos y este es un servicio que ya veníamos desarrollando durante bastantes años por parte de este equipo de gobierno y que ahora, como hemos hablado en otras ocasiones, se ha mejorado con esta atención a través de videollamada por parte de los médicos y con esta ampliación a familias con niños hasta 14 años. Pasamos de 11 a 14. Mejoras importantes. ¿No cree usted que si hacemos esas mejoras no sea para que los vecinos lo disfruten y para mejorar la calidad de vida y los servicios de nuestros vecinos? Luego, no hay ningún tipo de intención, ni nos está intentando dar esos códigos, ni mucho menos. Animo a todos los vecinos que nos escuchan a que, si lo desean, puedan pedir ese código y puedan disfrutar de ese servicio gratuito. Por otro lado, contestando a la señora Lucena, el plan de prevención del suicidio efectivamente se está elaborando con una empresa especialista o un gabinete de psicólogos de importante prestigio que están elaborando los planes incluso de otras comunidades autónomas. Es un plan que va a ser técnico mayoritariamente porque al final lo que se pretende es que sea un documento sencillo y útil, un documento que luego creará una mesa de trabajo que es ahí, donde desde los diferentes ámbitos implicados se trabajará y se intentará evitar estas situaciones que ningún vecino, o sea, que ninguno de nosotros y ningún vecino desea, porque nosotros sí que pensamos en la gente a diario en esta y nuestra gestión. Sobre las actuaciones llevadas a cabo para el tema de la pediatría y, como han comentado dos grupos o han preguntado dos grupos, me sumo o me hago eco de las palabras que ha tenido al inicio de este turno de respuestas el señor alcalde. Es este equipo de gobierno el que ha estado en constante comunicación con la Consejería de Sanidad a través de diferentes directores generales, el propio consejero, no solamente durante este mandato, sino con los anteriores. Primero para solicitar especialidades, para solicitar nuevo centro, para solicitar que se amplíe los profesionales. Un ejemplo es que se consiguen estas cuestiones. Como bien saben, este verano se concedió un pediatra más a Tres Cantos, un médico más, dos médicos más, uno por centro y dos enfermeros más a Tres Cantos. Plazas que a día de hoy la de pediatra está por cubrir, pero como bien ha dicho, el alcalde ya está dotada con todos los medios necesarios para que así sea y seguir prestando el mejor servicio a los vecinos. Otro ejemplo son la recuperación del servicio presencial de urgencias en nuestro municipio, fruto del intenso trabajo del alcalde y de esta concejal para que eso así sea. Y efectivamente, una vez se resuelva la huelga por otros motivos, esperemos que el servicio se normalice y nuestros vecinos puedan disponer cada día de los tres profesionales asignados, celador, enfermería y medicina. Efectivamente, como bien ha dicho el alcalde, no es que yo se lo diga, señora Lucena, dice, ahora nos dirán que es que hay seis. Efectivamente, ahora mismo, hoy en día, hoy hay cinco pediatras. A partir de la semana que viene habrá seis de siete. Esperemos, si todo va bien, que a lo largo de febrero se cubra la séptima plaza y a partir de ahí ya se cubriría la octava plaza, que es la que nos concedieron este verano. Con lo cual, creemos que es un esfuerzo importante que se ha hecho por parte de la Comunidad de Madrid y también muy mayoritariamente y principalmente por parte de la dirección del centro, que no ha parado de moverse para intentar encontrar estos profesionales, para intentar mejorar la situación como así ha sido. Quiero agradecer desde este foro a su dirección por el excelente trabajo que lleva a cabo en esta y en todas las líneas dentro del centro de salud y nos seguirán teniendo a este Gobierno, que aunque no sea competencia y aunque no podamos saber, como me preguntaban en las comisiones, alguna información, porque no es competencia de la asistencia sanitaria de los ayuntamientos, lo que sí podemos es estar al lado de los centros, intentar colaborar en la medida de lo posible, solicitar a la Comunidad de Madrid, que es la competente, las mejoras, como así lo hacemos, y informar a los vecinos cuando así lo soliciten, para que todos tengan esa información. Y he de decir a todos los vecinos que durante todo este tiempo y actualmente nunca se ha dejado de atender un niño. Siempre han estado atendidos y siempre se ha atendido cualquier demanda, cualquier urgencia que ha ido al centro de salud. Entonces, lo que les ruego a los diferentes equipos de este representados en este pleno es que no creen alarma y no confundan a los vecinos y no creen una alerta y un miedo que no ha existido, porque los niños estaban atendidos. Actualmente no se aprecian estos 5 y a partir de la semana que viene 6 profesionales, porque efectivamente la huelga hace que haya unos servicios mínimos y no puedan estar todos prestando a diario esos servicios. Esperemos que esto se pueda resolver pronto para que los vecinos aprecien y puedan ver de verdad esos pediatras que están para atender a sus familias. Por último, acerca de la evaluación o del impacto de la campaña Comercios con Corazón, efectivamente estoy de acuerdo con usted, señora Lucena, es muy importante evaluar las acciones que se toman o las acciones que se llevan a cabo para ver qué se puede mejorar, para si han funcionado o recibir un feedback por parte, en este caso, de vecinos y comercios. El feedback ha sido muy positivo. Los comercios han reconocido, hoy mismo hemos tenido el alcalde y yo un encuentro con comercios de una de las zonas del municipio, y nos han hecho saber que la campaña ha sido muy positiva, que ha habido mucha rotación de vecinos que han ido a que les sellaran esa tarjeta para poder participar en los sorteos, y ahora estamos hablando de 10.000 euros que van a ser otra vez revertidos en los comercios y ayudando de alguna manera indirecta a las familias, que de alguna manera van a tener también ese dinero en su bolsillo para poder consumir entre Cantos. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que sí ha sido una campaña muy positiva, ha ayudado tanto a las familias en época navideña y lo va a seguir haciendo ahora, una vez se cobren esos bonos, como a los comercios, que no solamente nos lo han hecho saber, sino que se ha visto reflejado en casi 1.000 personas que han depositado sus papeletas y que han participado en estos sorteos. Así que invito a los vecinos que nos escuchan a seguir participando y a los comercios a seguir participando en las campañas que se van a seguir haciendo por parte de la concejalía, porque el comercio es muy importante, dinamiza las ciudades, crea riqueza y da vida, y eso vamos a seguir apoyando desde este Gobierno. Nada más, alcalde. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala de Familia e Igualdad, doña Sonia Arolo.
Hola, buenas tardes a todos. Paso a dar respuesta a los compañeros que me preguntan acerca del servicio de ayuda a domicilio. Como bien saben, por la nota de prensa que ayer mismo se realizó, estuvimos con la consejera de este tema, del área de familia, juventud y familia, y la cual nos ha comentado que saben de esa lista de espera, que llevan 3 meses trabajando en ello y que han dado 33 altas en los últimos 2 meses, que empezaremos a ver los efectos a lo largo de 15 días como muy tarde, pero no solo trabajamos ellos, sino aparte de que la lista de espera nos preocupa la calidad del servicio, puesto que llevamos ya 3 años recibiendo quejas de nuestros vecinos. Se le han trasladado de forma reiterada, pero en esta vez ya hemos tomado nota y hemos hecho una coordinación con la empresa prestadora de servicio, que esperemos que mejore el poder pasar las quejas de nuestros vecinos y que rápidamente tengamos una mejora de este servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y para concluir, tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes en este salón de plenos. Respondiendo a las preguntas que, en primer lugar, me ha realizado el portavoz del Grupo Municipal Podemos, en relación con la accesibilidad a las islas ecológicas de contenedores soterrados, yo, señor San Miguel, llevamos desde el año 2007, diciembre del 2007, cuando se inauguró la primera isla en la calle La Iglesia, hasta hoy, enero de 2023, no hemos tenido absolutamente ninguna queja de ninguna persona con algún tipo de movilidad reducida en relación con las islas de contenedores soterrados. Yo me pregunto en todos los municipios donde existen contenedores de aéreos, es decir, en superficie, donde tienen que pisar un pedal para que se levante la tapa y puedan echar la basura. Yo no sé si eso es accesible o no. En cualquier caso, sí que le puedo decir que los contenedores soterrados se sitúan a 20 centímetros, 15-20 centímetros de donde puede llegar una silla de ruedas, por ejemplo. Estudiaremos si la normativa establece algo al respecto, pero ya le digo que, por ejemplo, cualquier contenedor aéreo creo que es completamente inaccesible en total. Es decir, es imposible que una persona con una movilidad reducida en silla de ruedas pueda llegar a la boca de un contenedor de vidrio que se sitúa a 1,50 m, 1,60 m del suelo. También preguntaba por el paso de peatones inteligente que se instaló en la Avenida de los Montes y que, con motivo de las obras que llevamos a cabo recientemente en dicha avenida y con el asfaltado de la misma, pues está en desuso. En las próximas semanas repondremos los elementos que han sido eliminados como consecuencia de las obras y volverá a funcionar ese paso de cebra inteligente en la Avenida de los Montes. El Grupo Municipal Ciudadanos también me preguntaba por qué criterios se utilizan para realizar invitación a empresas para la contratación. Esto se refiere principalmente a los negociados, sin publicidad o con publicidad, donde realmente se lleva a cabo una invitación. Existen dos tipos, los que son por razones artísticas, donde el criterio es que solo un empresario lo puede prestar, y en otros casos, como el último, recientemente, el único que ha habido de este tipo en el año 2000, a lo largo de todos estos años, desde la nueva ley de contratos del sector público, es decir, desde el año 2018, que recordemos que el Gobierno de la Nación estableció una normativa por la que permitía, en esta situación de crisis energética y de aumento de precios, permitía llevar a cabo procedimientos negociados sin publicidad para ahorros energéticos. Es un decreto, un real decreto del Gobierno del Partido Socialista y Podemos, y el cual pues podemos todas las administraciones hacer uso de él. El criterio, pues básicamente, es invitar a empresas del sector, es decir, para un contrato de sustitución de luminarias, pues invitaremos a empresas del sector, no vamos a invitar a psicólogos. También aludía a la parcela que se utiliza como aparcamiento, una parcela que usted bien lo sabe, es una parcela de infraestructuras, la parcela que se sitúa al lado de la entrada por la calle Caballo a Sotoñuelas. Es verdad que ahora mismo está utilizándose como acopio de diversos materiales, por ejemplo, los contenedores soterrados, y también como parcela pues, donde se está llevando a cabo un reciclado de todos los escombros, principalmente de hormigón, que se están llevando a cabo en las últimas obras que se están ejecutando en el municipio, es decir, en vez de llevarlo a vertedero, tal y como marcan las normas medioambientales, se acopia, se recicla y el producto resultante se utiliza para otro tipo de obras que la empresa que está gestionando estas obras pues lo llevan a otro tipo de obras o, por ejemplo, para mejora de caminos rurales. Es verdad que la Cámara de Cuentas llevó a cabo una fiscalización a entidades deportivas, a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, hay varios municipios donde la Cámara de Cuentas nos dice que tenemos que mejorar los procedimientos, en algunos casos de las subvenciones, algunos ayuntamientos. También es común, y, por ejemplo, sorprende que el Ayuntamiento de Madrid pues también le diga que tenga mayor control o que se establezca un procedimiento más claro sobre la cesión de espacios que se realicen a los clubes deportivos. En este caso, por supuesto, como siempre hacemos, intentaremos mejorar el procedimiento para dar cumplimiento a lo que recomienda. Es una recomendación, no es una obligación, es una recomendación de la Cámara de Cuentas. Del mismo modo, con las retenciones en el IRPF de los premios por esfuerzo deportivo, pues hubo un error en la contabilización del IRPF y que automáticamente, una vez que nos hemos dado cuenta, pues han sido solucionado y está siendo solucionado por los servicios técnicos, así también en consonancia con la agencia tributaria. Y por último, el señor Díaz Guerra, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, aludía al programa de gestión tributaria y de recaudación. No hay ningún problema en estos momentos sobre el mismo. Es verdad que hubo un error también en la notificación. Creo que usted esto lo pregunta por la gran cantidad de resoluciones que se están llevando a cabo ahora mismo, de devoluciones de impuesto de vehículos que los vecinos se autoliquidaron al ver que no les llegaba la carta de pago de aquellos recibos que no estuvieran domiciliados y que se autoliquidaron y que, por lo tanto, se les está devolviendo porque hubo una autoliquidación y luego hubo un pago por no haber pagado en tiempo y en forma. Esto fue producto de un error en las notificaciones, ya que se mandó a estas cartas de pago, se mandaron al domicilio que aparecía en tráfico y no al domicilio que el contribuyente pues tenía como notificaciones. Es un error puntual y que no hay ningún problema con el programa y que, por supuesto, ese error no se volverá a dar en el futuro. Por parte del Grupo Municipal Ganemos, el señor Mas aludía a problemas con la red de gas. Tampoco tenemos conocimiento de ello. En cualquier caso, son los vecinos los que tienen que... Puede pasar muchas cosas. Puede pasar que haya un problema de grupo de presión dentro de las comunidades de propietarios. Bueno, en general, yo no creo que sea un problema con la red de gas, que es bastante sencilla, no está sujeta ni a presiones ni a nada. Nunca ha tenido ningún problema y que, por lo tanto, no sé si es en alguna zona en concreto. En cualquier caso, yo pediría que se lo trasladaran los vecinos a Madrileña Red de Gas para que tuvieran conocimiento del problema. Preguntaba por el nuevo PIR y por qué, que dónde se había aprobado. Bueno, ya sé que ustedes pues no, hay veces que no tienen conocimiento de lo que se aprueba. Piden mucha transparencia, información pública, la tienen y luego muchas veces pues no se dan cuenta. En febrero del 2021 se aprobó en Junta de Gobierno Local una gestión directa por parte del Ayuntamiento del PIR 2021-2025, una gestión directa y que destinábamos el 0% a financiación de gasto corriente, ya que teníamos unas cuentas saneadas, igual que las que tenemos ahora, y que, por lo tanto, no era necesario tener dinero para gasto corriente y sí aprovecharlo para inversión. Por lo tanto, tenemos 5.400.000 euros que financia la Comunidad de Madrid, que vamos a gestionar desde el Ayuntamiento de Tres Cantos íntegramente, y el equipo de gobierno lo ha decidido internamente, y ya los ciudadanos lo conocen, que se va a destinar al nuevo gran teatro que se construirá en el Paraninfo. En este caso, todavía no se ha dado de alta la actuación y, por lo tanto, es un proceso que se llevará a cabo en los próximos meses, una vez que tengamos una memoria, como tal y como establece la normativa del PIR 2021-2025, que luego, con una normativa posterior, se prorrogó a 2022-2026. Y, por último, la portavoz del Grupo Municipal Socialista hacía unos ruegos sobre los cortes de agua, que avisáramos sobre los cortes de agua. Hombre, si tenemos conocimiento, avisamos, pero si se producen como consecuencia de una avería, es difícil avisar. Yo no tengo conocimiento de cuándo se van a producir las averías en la red de agua. En cualquier caso, cuando se producen cortes previsibles, el canal, que es una gran empresa pública, pues avisa e incluso pone agua para que pueda suministrarse a través de botellas en la vía pública y avisa pertinentemente a los vecinos. Y luego hacía un ruego de que el equipo de gobierno asista a las comisiones, un ruego a raíz de la última comisión de vigilancia de la contratación, donde, si es verdad, este equipo de gobierno llegó 12 minutos tarde, a lo que le pedimos disculpas públicamente. Es la única vez en la que el equipo de gobierno llega tarde a esa comisión, pero yo sí que le pediría y le rogaría también que a su presidente, porque es de su partido y de su grupo, de la Comisión de Vigilancia de Contratación, que está representado en todas las mesas de contratación de este ayuntamiento, fuera porque a más del 90% de esas mesas de contratación no asiste el presidente de la mesa de la vigilancia de contratación. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Prácticamente han quedado contestadas todas las preguntas que se han realizado. Agradezco al equipo de gobierno por su respuesta y por su responsabilidad y concluimos. No hay más puntos en orden del día, así que muchas gracias a todos, señores habilitados, y levantamos la sesión. Muchas gracias.